prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Muy buenos días, bienvenidos a este su programa A Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes santo, 25 de marzo del 2024. Este Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Muy buenos días, Iván Antonio.
Mira, hoy es inicio de la Semana Santa. Ciertamente, más allá de las vacaciones, está la calle vacía. Parece que se fue todo el mundo, o para el área oeste del país, o el área este, que hay varios resorts y paradores donde en estos días es bueno recogerse, o se han ido del país para otro lado, porque o se van a levantar más tarde.
O simplemente tienen esta semana de vacaciones, están los nenes en la casa.
Bueno, hay tentación de eso, porque mira, el gobierno ya dio oficial el jueves. Oye, si alguien sabe de rama judicial el jueves, que ahí sí están trabajando.
Hay que buscar en la página.
Es que estoy buscando en la página el comunicado del calendario y no lo encuentro. Se me
esconde. ¿Llámate a secretaría hoy?
Voy a llamarlo hoy. Eso es bueno siempre tenerlo claro. Qué cosa. El asunto es que ante el gobierno cediendo el jueves, el viernes pasado fue día de fiesta, la tentación de seguir lunes, martes y miércoles. Miércoles ya es medio pocillo.
No, miércoles mediodía usualmente, porque ya tú verás que los mandan. Pero yo, hay un hecho también adicional: los nenes están en la casa esta semana y los que tienen, ¿verdad?, nenes en la escuela.
Eso es cierto. Y mucha empresa privada se afecta también, porque como los niños no tienen clase, pues si no hay cuido, no hay un familiar de apoyo, pues tú lo que haces es que lo coges en el trabajo para poder atender los niños, ¿no? Mira, muchas noticias pasando, sigue, yo creo que de las cosas que más se ha discutido en el fin de semana mediáticamente y públicamente, y sigue hoy en varios diarios del país y noticiarios, es el asunto de la descalificación del Movimiento Victoria Ciudadana por tu culpa, por la tuya. Te están velando.
La inundación que hay, porque está el lloriqueo.
Está el lloriqueo y está el buleo también. Hay una actitud ahí de amenaza que yo lo toco de alguna manera en la columna del día de hoy, porque tampoco es esto así. Y mira que yo estoy haciendo un esfuerzo de no entrar a discutir los méritos de esto públicamente, porque digo, ya hay sentencia, podría discutirlo, pero todavía el proceso irán a apelar y demás, y yo respeto mucho la función judicial, respeto los tribunales, a los compañeros abogados, a las partes, pero la tentación a veces es enorme, porque he oído tanto disparate, tanta media información, tanta mentira alrededor de esto, desde el pasado jueves en la tarde noche hasta hoy, que yo me quedo bobo de cómo hay gente que puede mentir con esa frialdad y quedarse así, no se sonrojan ni nada, ni se ruborizan. Pero sigue siendo la noticia. Hoy hay una convocatoria de marcha frente a la Comisión Estatal de Elecciones por parte del Movimiento Victoria Ciudadana. Qué bueno que la hacen en la Comisión Estatal de Elecciones, porque allí está la oficina de su comisionada electoral y de vez pueden pedirle la renuncia, ¿no? Ya que están allí convocados.
O reclamarle
y que dé explicación. No sé si has visto las últimas incidencias. Ahora es que es culpa de la comisión. Hay una teoría legal corriendo por ahí que me llamaron ayer para explicármela. Me dijeron que la esbozó Néstor Duprey, que es reconocido jurisconsulto del país, que no pasó el ELSA para entrar a la escuela de derecho, pero
habla de temas de derecho.
De derecho como
todo, si fuera abogado.
Bueno, mi hermano, tú sabes, el ELSA, que en aquella época, no, ahora es en español, para la época de nosotros era en inglés, y un inglés rebuscadito. Entonces, si tú eres vago, para sentarte a leer, mi hermano,
es difícil.
Es complicado, tú sabes. Oye, de hecho, mi ELSA no fue muy alto, que digamos. Lo pasé, estuve ahí en un rey, pero no fue el super ELSA. A mí me salvó el otro, el ELSA de ELSA. Saqué como 700 y pico, y las notas que eran buenas, pero el ELSA no fue mi fuerte. Pues dicen que ahora es que el Movimiento Victoria Ciudadana tiene una causa de acción contra la Comisión Estatal de Elecciones por inducir los errores. Pero ven acá. Entonces, primero era, ¿te acuerdas el documento aquel que es un printout que le sale a todos los que radicaron? Porque la ley nueva exige que se radiquen electrónicamente y sale el mismo mensaje para todo el mundo. Entonces publican la parte de arriba, donde dice si su partido se ha acogido, que eso ya se discutió en el tribunal, no sé por qué lo siguen discutiendo, se discutió y se rebatió debidamente en los escritos en oposición de si su partido se ha acogido, pues eso es pretérito pasado perfecto. Eso quiere decir hasta ayer, hasta ahorita. Hasta si, que tú, hasta si hubiese que tú sido dices. Que lo vas a celebrar después, diría si se va a coger. ¿No? Pero bueno, cosas de la gramática. Pues entonces publican esa parte arriba, no publican el resto del documento que más abajo dice usted tendrá que recoger tanto en dos.
No, no, y
la categoría. Pero fíjate, categoría.
Lo otro, la ley de reglamento son la ley de reglamento. Por aunque eso. El secretario de la comisión, el licenciado Rolando Cuadra, le hubiera puesto, mire usted, Ana Irma, no tiene que coger endoso. El Estado de Derecho, para el que es abogado.
Le juro por mi madre que usted no tiene que recoger.
Si Rolando Cuadra le juraba por su madre que usted no tiene que recoger endoso, hay una máxima que tal vez Néstor Durpey no la conoce porque no estudió Derecho. De jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que un error administrativo no crea derecho. O sea, si una agencia comete un error en cuanto a sus derechos, eso no le crea usted un derecho. Pues usted tiene que buscar la ley y reglamento, porque hay otra máxima en ley, código civil, que dice que el desconocimiento de la ley no le exime para nada. Sacando eso un poco.
Pero esa es la nueva teoría. Entonces, ahora es otra. ¿De qué otro pintado de algo de esas comunicaciones? Que ese lo sacó ayer. ¿Quién fue que me lo enviaron el video? Ah, Rosa Seguí, que lo sacó. ¿De qué otra? Mira, mano. La ley es la ley, el reglamento es reglamento. Yo creo que el reglamento más claro no podía ser. De hecho, el reglamento es tan y tan y tan y tan claro que ellos inicialmente lo que hicieron en el pleito fue tratar de retar la validez del reglamento, que es completamente válido, y se aprobó por todos los medios. Mira, para que lo tenía allí, para los que están en la teoría esa que si la comisión le dijo que de esto, que por la... Pues esa es la nueva, eso es, les recomiendo que se lean Magris versus Empresas Nativas. 143 de PR 63 del 1997, seguido por González versus Gela, 167 de PR 400 Iván, del 2006.
No leyeron el reglamento de la comisión, van a ir un caso
dentro de eso. No, pero para que vean. Mira, eso de lo, Iván, la cuestión que tú, de los roles administrativos.
Ese tema lo tocas en la página 16 del vocero, tú no se titula el caso de Victoria Ciudadana, lo cortés no quita lo valiente. Un poco, pues, pones en perspectiva lo que ha sido el ataque. Una cosa, mira, ve al tribunal, pediste en el tribunal, porque esta gente, Iván, cuando le sacan a Mariana Nogales de los cargos del FACE, el tribunal es bello, justicia.
No, no, ellos dicen que mira los abusadores que eran, mira lo chanchullero que fue el gobierno y el FACE, que el tribunal, no, pero no le reconocen tampoco una buena al tribunal. Ah, pero cuando es en contra,
cuando es en son contra unos chamulleros. Pero un poco, y este fin de semana, que es algo peligroso, que de hecho lo Cristian Sobrino lo levantó ayer. Ayer enviaron 1.300 y pico de emails en bloque a Edmundo, a la Comisión Electoral del PNP, al Partido Popular, a la Comisión de Tradiciones, a la rama judicial. Un montón de emails coordinados, y te registraba, tienen hasta el número los emails que han enviado. Y enviabas un email reclamando que no descertificaran, que los dejaran correr y que fuera la urna. Un poco para incomodar, ¿verdad? Porque cuando a una persona le llegan 1.400 emails, pero otro poco también para intimidar.
Sí.
O sea, tú tienes un juez, un funcionario de la rama judicial, que recoge 1.400 y que de momento le llegan 1.400 emails a su email señalándolo de algo que hizo o puede hacer. Pues tiene un efecto de intimidación. El que no se dejó intimidar fue Edwin. Edmundo cogió ayer, sacó toda su mañana y contestó un email por cada email. 1.400
emails contestó.
Yo lo puse en redes. Te voy a enviar.
No lo he visto
enviar. Te voy a enviar. Le contestó como era un mismo mensaje por todos. Los 1.400 que escribieron, Iván, escribieron lo mismo. Y Edwin le contestó una línea sencilla. La ley es clara, solo hace falta saber leer. Nadie está por encima de la ley y tiene que seguir igual para todos. Ese fue el mensaje de Edwin a 1.400 y pico victoriosos, ¿verdad? Entre los cuales estaba Deisy Sánchez, el urbanista, todo.
El urbanista mandó email también.
Todos mandaron email.
Y Deisy Sánchez también.
Y Deisy Sánchez también, todos mandaron email. Se compete.
A mí me preocupa ese nuevo estilo de tratar de intimidar a la rama judicial, de intimidar a las demás partes. Es algo de lo que yo toco en la columna hoy. La actitud del bully, ¿no? Que empuja al otro, se mofa de él, se ríe de él, le dice bruto, porque cuando...
Aquí, Néstor Durpey y Eva Prado también le mandaron mensajes.
También enviaron.
Durpey cogió su día para mandar
mensajes. Ahí Néstor Durpey me tiene bloqueado a mí. No sé por qué. Yo no lo bloqueé.
Porque le dijiste Vagolos otra vez.
No, desde antes, muchacho, hace años que me bloqueó, como dos o tres. Pero yo no lo bloqueo, yo no bloqueo a nadie. De Néstor Durpey me enviaron un screenshot de un tweet que él puso a las 2:30 de la mañana. Si tú un lunes, domingo para lunes a las 2:30 de la mañana estás tuiteando, algo pasa.
Mira, me escriben dos personas, entre ellas la licenciada Sheila Torres, que está libre, papá, que no le tiene, que se emitió una resolución a principios de año. Pero estableciendo los días, jueves está libre.
Licenciada Sheila Torres, envíame la resolución para tenerla ahí. Que me la envíe. Yo sé de
la por ahí. Ya la tiene, ya la tiene.
Mira, pues Néstor Duprey, un tuit a las 2:30 de la mañana. Cuando tú tuiteas de domingo para luna, a las 2:30 de la mañana, algo pasa que no estás pudiendo dormir
no
bien.
No puedes dormir.
Sí, la conciencia, algo, no sé, el dolor, el sufrimiento, no sé. A veces la alegría también. El asunto es que un tuit donde él dice que en estos momentos la alianza va, hashtag la alianza va, tiene que mantenerse unida y evitar la tentación de dividirse. Parece que hay conflictitos internos en la alianza.
Hay gente primero mirando mal al PIB porque lo hizo bien y no dijo nada, y mirando mal a su liderato, Natalia y la licenciada Lilian Aponte, la comisionada electoral, que dejaron pasar esto. ¿Sabes? Iván, te lo digo, y yo de las personas que yo más respeto es Edwin Mundo, Valencia Santo Domingo ha hecho un excelente trabajo. En el Partido Nuevo Progresista llegan a meter las patas así, ya sea la comisión electoral o Edwin cuando era comisionado o comisionado electoral, en lo que ya no lo es, yo te aseguro que le van a reclamar y su cabeza va a rodar por lo menos en ese puesto. Uh-huh. Por una razón sencilla, Lilian Aponte y Manuel Natal, los dos cobran un salario, uno de la alcaldía de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y Lilian Aponte de los fondos públicos, ¿verdad? De las contribuciones de nosotros, para representar ese partido en la comisión. El único trabajo que tienen es ese. Y cobran bien, ¿oíste? Los comisionados electorales cobran
como
bien.
$120,000
¿sabes? Porque aquí hablamos de los empleados de confianza de educación. Mira, la comisión electoral de Victoria Ciudadana cobra 120 allí, tú sabes.
Y tiene, la alterna, ¿cuánto cobra?
Y tienen los más o menos los mismos, 115.
Y eso es por contrato de servicios profesionales que se puede práctica, buscar con las uniones.
Hacen su práctica privada. Mm. Pero al final del día, y tienen una función importante, que es asegurar que la democracia corra, por eso es que se le da un salario alto, para que puedan estar todo el día si quieren allí. Y realmente cobrando ese salario, pues se dejó pasar una que es clara, porque la ley en el 2020 cambió y quitó lo de que no tienen que recibir un endoso. El reglamento del 2023 de noviembre específicamente decía que tenían que recoger endosos y dejaron pasar esa guayaba porque no estaban pendientes, porque no conocen del derecho electoral y se meten en la Comisión Estatal de Elecciones. Digo, y en este caso es hasta peor que eso, es una cuestión de leer. Y ciertamente alguien le va a reclamar que tú tienes una posición privilegiada en el partido porque tienes uno de los pocos puestos que son remunerados. Uh-huh. Y encima de eso lo haces mal. Pues claro que la gente se va a molestar, con razón. Pero y por eso un poco yo le digo a los victoriosos, ¿verdad? Que no miren al PNP, al Partido Popular, al juez.
Sí,
el juez lo que hizo fue aplicar el derecho. Miren a quienes le fallaron y que le han quitado una opción de voto. Digo, todavía tienen la nominación directa, ¿verdad? Porque he visto mucho lloriqueo de que se decidan en la urna. Ricardo Rosselló en mayo del 2021 salió electo por nominación directa. Sacó 60,000+ votos. Eso es suficiente para que se sentí, escribiendo por nominación directa su nombre. Eso es suficiente si tienen de verdad el respaldo del pueblo. Joder. Para que salgan electos por acumulación, por nominación directa.
Aquí veo un tuit de Rafael Bernabé. La trampa, desinformación, fabricación, división, bravuconería y descalificación. Cuando tú amenazas a un juez, a la rama judicial, le dices bruto, le dices vendido, le dices corrupto porque son producto del bipartidismo corrupto. Eso no es atacar y es bravuconería. Así esos otros, ¿no? Hay que ver de dónde viene la trampa, pero pone eso Rafael Bernabé. Están leídos y están derrotados. El cambio se abrirá paso. Que nadie se canse, esto comienza. Diásporo, que es Radio Escucha, y escribió, me escribió ahorita, escribió un mensaje, ¿no? Le pone, no pierdan el tiempo en Twitter, donde se leen ustedes mismos, empiecen campaña writing y no cojan préstamos personales por si acaso. Alguien me escribe, y me escribió el otro día, y me dijo, oye, pero ese afán de intimidar y de bravuconear y demás, quizás eso fue en parte el motivo de escribir la columna, ¿no? De primero reconocerle la valentía a los que se atrevieron a demandar, a los interventores, porque aquí, bueno, vamos, oye, a hacerlo, pero mira, esa bravuconería lo único que tiene es el objetivo de tratar de intimidar y tratar de, con levantamiento de ira, a ver si logran con intimidación de alguna manera que se interprete la ley de otra manera, de su letra clara, porque la letra es clara. Esto es un caso de la letra clara de la ley. La sentencia del juez Antonio Cueva, la oración última antes de la parte dispositiva, es más que elocuente al respecto. O sea, mira, estamos conscientes de lo que esto significa políticamente, pero la claridad de la letra de la ley, no se puede entrar en interpretaciones que...
Mira, y hoy, Iván, el tema paralelo, ¿verdad? Grola Riscuida, en la página 6 del Nuevo Día, escribe un titular, escribe una noticia, ¿verdad?, cuyo titular es Victoria Ciudadana y Proyecto de Unidad podrían perder franquicias electorales. se equivoca.
No.
Gloria Ruiz-Culán, esto no tiene que ver, de hecho, no leí el principio del titular. Tras decisión del juez Anthony Cuevas, Prestura Ciudadana y Prestuina podrán perder las franquicias electorales.
Eso es otra manera de manipular la opinión pública.
Falso.
Eso es
falso. Y a la Ruiz-Culán, que la conozco, tremenda periodista, siempre cubre los temas de política, el que le dijo eso lo engañó. Uh-huh. Y así lo puso en el titular. Primero, Proyecto Dignidad no tiene nada que ver con franquicia electoral, porque lo único que se le eliminó fue un candidato al distrito 38. O sea, si ellos cumplen con lo que dice la ley, pasan el 3% de votos al gobernador, esta edición no tiene nada que ver con
Proyecto Dignidad tiene candidato a gobernador, a comisionado residente, las alcaldías tienen más de la mitad, que es lo que requiere la ley, porque tienen 45 de 38.
Pero si no las tuviera, la razón no es la decisión de Cueva, la razón es otra cosa.
Es que no las tuvieron.
Que no las tuvieron. Uh-huh. A Proyecto Dignidad lo único que se les calificó fue los candidatos a representantes por el distrito 38, que es aquí Carolina, Trujillo Alto, uh-huh. El que ocupa hoy la representante Wanda del Valle del PNP. Exacto. Más nada, Proyecto Dignidad fue ese puesto, lo único que no lo hicieron bien, y eso no tiene que ver nada con los requisitos de franquicia electoral. Y en el caso de Victoria Ciudadana, Gloria, y ¿verdad? El que te dijo eso, la razón por la que van a perder la franquicia no es la pérdida de los candidatos a la acumulación, uh-huh. Es que ellos decidieron apoyar al candidato a la gobernación de otro partido donde hace el PIB. El que va a quedar inscrito es el PIB, porque tiene el candidato a la gobernación con los votos suficientes para quedar inscrito bajo la ley. En la medida que Victoria Ciudadana, no por este caso, antes de este caso,
ya estaba,
decidiera que no va a postular un candidato serio para la gobernación, o sea que no va a sacar el 3%, el porciento requerido por ley para quedar inscrito, en ese mismo momento ellos decidieron que van a perder la franquicia electoral. No tiene nada que ver con este caso, la pérdida de franquicia electoral en el caso de Victoria Ciudadana, porque es por otra razón. Es porque ellos decidieron que no van a postular candidato a la gobernación, el requisito principal para tú quedar reinscrito luego del evento electoral.
Eso es así, así que no tiene que ver nada con eso. Creo, esto es otra noticia, mire, y titular, en esa cuestión de tratar de infundir miedo, de victimizarse, del llorado, no, señores, mire, aquí esto es, en la otra línea, el atentado contra la democracia. No, pues de hecho, el pleito y la sentencia lo que hace es reivindicar la democracia. Porque a la hora que decidimos que la democracia va a ser representativa, ¿no? Porque no todos podemos ir allí al Capitolio, 3 millones de personas, a legislar lo que va a regir nuestras vidas. En el momento en que decidimos eso, y hay unas personas que se ofrecen a ser receptores de algo tan importante como la soberanía del pueblo, del individuo, de delegarle ese poder de regir nuestras vidas, estableciendo las leyes y administrando las leyes que nos van a regir todo, lo económico, lo social, lo político, lo familiar, la intimidad, todo. Lo van a nuestra libertad de expresión, todo se va a legislar. Algo tan importante como ser receptor de esa voluntad del pueblo y de esa potestad y poder del pueblo, el momento en que se ofrece, entra en una competencia. Y como toda competencia, Ramón, las reglas de juego tienen que ser igual para todos. La democracia representativa en esa competición, en esa competencia de ser receptor del poder del pueblo, tiene unas reglas de juego. Y esas reglas de juego hay que cumplirlas todos por igual, porque el día que a unos le digamos, todavía tú no las cumplas, están ahí escritas, están en blanco y negro, tú las viste, pero tú no las cumplas. Ese día, la democracia representativa sufre un golpe en el medio del espinazo, que la va a dejar incoherente y la va a dejar inservible. Así que lo que hace la sentencia es reivindicar la democracia, no es atentar contra la democracia. Y al que buscaron ahí de Podemos, que mira, de hecho, el Miguel Urbán ese que buscaron un video, estamos aquí en el Europarlamento pendientes lo que va a pasar con los compañeros de Victoria Ciudadana. Mira, Miguel Urbán, para que le pasen el audio, la Eurocámara tiene problemas más importantes que atender, como por ejemplo las leyes de amnistía que quieren apoyar tus socios de España del PSOE para perdonar a criminales, gente que ya están, que se determinó que violaron la ley y ahora le quieren perdonar esos delitos. El Europarlamento está pendiente de eso, porque está pasando legislación para prohibir esas amnistías. De eso es que tienes que estar pendiente. Además, a él lo votaron de Podemos desde antes. Mira, porque sí. Por esos estilos y esas costumbres.
Y por ese estilo Podemos está donde está.
Por eso
entonces desaparecido. Está. Uh-huh. Pero otro, ¿verdad? Otra forma de ver esto también es la reacción de los demás partidos y simpatizantes. Antes de ayer entrevistaron a Jesse Intrón, que es el director político de la oficina de la comisión, de la campaña de la comisionada residente Jennifer González a la gobernación, y le preguntan sobre este asunto y dice que debieron haberlos dejado correr. Jesse Intrón, PNP.
Sin cumplir la ley.
Sin cumplir la ley, la oposición que te quiere arrancar la cabeza. O sea, literalmente la oposición que te quiere arrancar la cabeza representando una campaña. Digo, voy más allá.
Y yo pensé que Ángel Cintura era pro libre mercado,
cumplimiento de la ley,
de capital.
Ven acá, si Victoria Ciudadana incumple con la ley, pues que los dejen correr. Si un candidato del PNP, de hecho, para la comisión reciente, que él está con Elmer Román, Ramírez Ford radicó y no cumplió con la ley. ¿Dejamos correr a Ramírez Ford también? O sea, exacto. Al final del día, si los PNP tienen de que hecho, cumplir
la ley, idéntica situación.
¿Cómo tú, Ángel Cintrón, te allanas a que la oposición que te quiere arrancar la cabeza, ellos no tengan que cumplir la ley?
Pero,
y te voy más allá. Esto le quita voces a Victoria Ciudadana, voces de campaña. Que al final del día, ¿quién es el que está más apretado con Victoria Ciudadana en el PNP?
Pues que es el único que que están dándole palos todos los días.
Pero el único, la única candidatura del PNP que se amenaza con Victoria Ciudadana, que se amenazó en la pasada ciclo electoral, fue San Juan, la que él dirigió, la de Miguel Romero. ¿Me entiendes lo que dice usted? Tú eres, por querer sacarle un ojo a los de Pierluisi, que están bregando con el caso.
No, yo creo que es populismo.
Te quieres sacarle un ojo tú, pero espérate. Yo no sé cómo esa expresión de que dejen correr a Victoria Ciudadana ayuda a Jennifer González de cara a la primaria. Punto. Lo que es lo mismo que yo digo. Es un angelazo. ¿Te acuerdas que yo decía un poquito los angelazos? Que es cuando tú dices algo para ayudar a tu candidata, pero lo que hace Chavala, lo hace con Jennifer González. Pero más allá de eso, caballo, si tú le das más recursos a Victoria Ciudadana, el que se echaba es Miguel Romero, que fue el único que estuvo apretado con Victoria Ciudadana en la pasada campaña electoral, porque para la gobernación y para comisión reciente quedaron tercero y cuarto.
En ese populismo, por eso es que yo en la columna de hoy, El Vocero, invito a que la lean, vuelvo a la página que está, debe estar entre la 13 y la 14, por eso yo reconozco tanto a los demandantes, fueron mis clientes, porque son jóvenes del Partido Popular, incumbentes, y otros que son aspirantes que se atrevieron, a pesar de que en el Partido Popular hay gente que, oye, me consta, que los regañaron prácticamente por haberse atrevido a demandar y hacer cumplir la ley. Y felicito también a los interventores del PNP, a los que están ahí citados, Pichito Rezamora, Wanda del Valle, Kere Riquelme, a la doctora Ramírez Ford, que también tuvo la valentía, y ella de toda la vida, porque en otras ocasiones de su vida ha ido a los tribunales cuando entiende que hay que aplicar la ley de manera igual. A todos esos yo los felicito por su valentía, porque aquí todavía veo gente perdiendo la malojilla con esto. No han entendido la esencia de la importancia de que se cumpla con las leyes y los reglamentos electorales, mire, al pie de la letra. Mira, porque eso es lo de eso se funde con la democracia.
Con eso vamos a la pausa y regresamos con otros temas. Carlos Díaz, este fin de semana hubo maratones, recaudación de fondos en el PIPI de Jennifer González.
¿La batones?
No sé. Vamos a la pausa y discutimos esto.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy lunes 25 de mayo, digo de marzo, dos meses adelantados de marzo del 2024. Este Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Muy buenos días,
porque Iván, lo cortés Antonia, no quita lo valiente.
¿Está para tu columna hoy?
Sí, lo cortés no quita lo valiente. Ah, pues por eso, para los que... Y me preguntó alguien en tía que si tú eras de los valientes de no sé dónde, tatuado o algo así.
Yo te conté lo que me hizo un juego en una vista argumentativa.
Me dijiste.
Mira, pues, tú tienes una familia que es valiente, ¿no? Eso es
pues Iván. Un radio escucha que me lo encontré ayer en una de estas tiendas de descuento, de almacén, por descuento. Me encontré a todo el mundo. Me encontré a Luis Herrero, a Cristian Sobrino, a otro.
Pero no te contaste a nadie.
Común.
Yo, oye, gran cosa te encontraste a Luis Herrero y a Sobrino.
Y hay reunión hoy aquí de derecho.
Me hubieras llamado para llegarle.
Pues un radio escucha me dijo eso, que si tú eras de los valientes. Yo no. Es por el refrán de lo cortés, no quita lo valiente.
Mira, Iván, vamos a tocar otros temas. No te,
el de Carlos Díaz.
Sí, vamos por ahí. También quiero tocarte bueno. También te quiero hablar de los recaudos de este fin de semana. Pero sí, antes de eso, Iván, se pone candente. El fin de semana del 12, 13, 14 de abril, en Guayanilla, en el centro de convenciones en Guayanilla, el hotel que hay allí, va a haber una convención de los servidores públicos del PNP, y en Ponce
a los populares.
Para la convención, esto es un organismo del PNP, los servidores públicos, pero en Ponce es la de los populares.
¿Dónde va a haber más? ¿En Ponce o en Guayanilla?
Bueno, debería haber en Ponce mucho más, porque es todo el partido, pero sería tremenda, tremenda noticia que esta gente lleve más gente en el PNP, ¿verdad? Una cuestión de movilización. Yo no sé cómo va la venta del hotel en el caso de los populares, pero en el PNP me dicen que va muy bien.
¿Quién da el mensaje bien medido? ¿El alcalde de Ponce?
En Ponce, de hecho, el mensaje de... Bueno, por lo menos te voy a decir, en los servidores públicos va a ser Jaimito Torres, que es el presidente, ahí va Pedro Pierluisi, creo que invitaron a Jennifer González, no sé si llega, pero le invitaron. Cuando tú haces una actividad en un municipio, ya sea en San Juan, como usualmente, tradicionalmente, y el alcalde de tu partido, o el presidente municipal, ese es el que hace la inauguración, no creo que sea el alcalde de Ponce, porque está a tiro con el liderato del Partido Popular, que es el que hace la actividad, ¿verdad? No creo que su mano le dé el micrófono.
No sé lo
que. Pero va a estar interesante porque eso le mete pique a.
Y hay que ver cómo organizan la distribución de tiempo, espacio y acceso allí entre Jesús Manuel y Zaragoza, porque yo me imagino que algo han hablado de eso.
Eso se resuelve con el billete. ¿Quién tiene billete para mover?
¿Quién mueve más gente? Y lleva la batucada más grande.
Y hacer las actividades, porque más allá de la actividad central, que me imagino que harán en la reunión del Consejo el que estatal, nosotros lo hacemos con la Junta, no sé si hay una reunión de asamblea, todavía no han anunciado eso, pero esa es la actividad principal, que supongo que será el domingo, pero antes de eso hay un montón de actividades que hacen los que tienen recursos, ¿verdad?, y movilización para hacerla.
A los muchachos del Team Zaragoza, que llamen al doctor Miguel Norberto Andújar, que
Miguel, no, Norberto, digo, se llama Norberto Andújar, sí.
Que Miguel Norberto Andújar Iglesia, que hace las batucadas más brutales del
pero ya Norberto es estadista y PNP, sí. ese lo perdieron, así que ese no va para allá. Ese fue candidato del Partido Popular, ¿vale?
dos veces, pero en el 2008, oye, que perdió apretado con Johnny Méndez, el pierde ese distrito por la friolera de 180 votos, algo así, en un 2008 que Aníbal se llevó enredado consigo a todo el mundo.
El PNP arrasó en ese 52%
sacó el perdió a Pedro Cel de Luquillo, esa área este. Recuerdo que esa convención ya 2008 fue un poquito menguada, ¿no? Estaba el asunto de Aníbal, las vainas, las acusaciones. Y el domingo ese de la asamblea, eso lo salvó Andújar. Llegó con una batucada allí que eran como 100 personas, que yo le di un ánimo brutal. Y yo, ¿dónde tú sacas tanta gente? Dos guaguas llevó
de allí. De
gente llena de batucadas.
Ahora las perdieron.
Las perdieron. Ya Andújar no está.
Mira, Iván, en esto de las carreras primaristas, ¿verdad? Te quiero hablar de los méritos y lo que es el efecto político. Cuando uno analiza las noticias no debe perder perspectiva, siempre lo digo, de que se trata de un proceso político, ¿verdad? Y muchas cosas que pasan aquí pasan en el resto del mundo. Ayer Carlos Díaz, que fue legislador del PNP, que ahora aspira a ser senador por acumulación por el Partido Popular, ¿verdad? Está corriendo en la primaria, hizo una conferencia de prensa que se cubrió bastante en los.com y la cubrieron aquí en Noti1, también en los impresos, sometiendo la campaña de Pierluisi a los federales, ¿verdad? Ese titular pues un poco impactante, hace noticia y es una estupidez a nivel de los méritos. Él dice que en la medida que los empleados de educación de confianza son PNP y ayudan al gobernador en su campaña, pues eso es un esquema de fondos federales para campaña, una barbaridad. Pero sacando los méritos, una barbaridad, porque en efecto los empleados de confianza sí suelen ser y deberían ser del partido, de una agencia con confianza del gobernador, sí, en efecto, no es de ahora. Carlos Díaz, cuando era senador del PNP, sus empleados de la oficina eran de su confianza, PNP que estaban con él, por definición. Es así, lo mismo cuando Jesús Manuel critica, él siempre ha sido en el gobierno empleado de confianza, lo fue de Alejandro García Padilla en Daco, lo fue en el Senado de Alejandro García Padilla y lo fue en la gobernación de Alejandro García Padilla, porque era popular y de la confianza y le daba el apoyo a Alejandro García Padilla. Sacando ese tema al lado de los méritos, es una estupidez a nivel político, ¿verdad? Porque ayer estaba todo el mundo revuelto, mira este loco lo que hace, mira para allá, bla bla bla. A nivel político se la comió. Tiene que venir el PNP, el ex PNP, hacer lo que no hace el Partido Popular, y es fiscalizar. Se cogió todos los titulares hoy. Entonces, para el corazón de rollo del PPD, que es lo que le debe importar ahora, porque tiene que salir en una primaria, y by the way, en el caso del Partido Popular, si entras en los cuatro, muy probablemente ya eres senador. O sea que la carrera para el Partido Popular, porque solamente postularon cuatro por acumulación, es ahora el 2 de junio. Sigue haciendo lo que los otros tres candidatos por acumulación al seno del Partido Popular de cara a la primaria no están haciendo, y es fiscalizar al PNP y al elector popular. Esto le gusta, mira, al fin alguien lo refirió allí, que metan preso a Pierluisi, sí. A todos los PNP, que los quemen. Al final del día el elemento político está ahí. Uno puede decir, es un loco Carlos Díaz, lo que está haciendo no tiene ni pie ni cabeza, no va para ningún lado, bueno, en los méritos, pero a nivel político es una gran estrategia.
Sí, pero definitivamente cogió una buena época, una semana que no hay mucha noticia. Mira, ahí está por televisión también Carlos Díaz. Sí, peleando, sí, sí. Con Gregorio Matías.
Ah, pero Gregorio
con Gregorio es difícil pelear.
Con Gregorio está complicado. Sí,
Gregorio va.
Se lo va, lo va
hasta abajo. Sí. Gregorio va hasta abajo. De hecho, Gregorio es el rubio de Gia, ¿sabes? De los senadores de ustedes.
Y te digo, véralo. Si no para acumulación, primero, si no sale primero, sale segundo. Sí. Véralo.
Ha sabido identificar los temas que mueven a la base el corazón de rollo el PNP. Los defiende enérgicamente. No le tiene miedo a nadie, ¿oíste? No le tiene miedo a nadie. Y es bastante efusivo.
Mira, me dicen que en la convención del PPD solo separaron 80 cuartos. Ay, bendito, por la de servidores públicos, la de una catimba. Si esto es verdad. Digo, falta también la movilización que hagan el día domingo.
Sí, pero las convenciones dependen mucho de los cuartos, porque es que moverse.
Para todas las actividades del día.
Y entonces tú empiezas convención viernes. Tienes actividades viernes. El que va viernes, que se tiene que desplazar desde cualquier punto de la isla, no va sábado. ¿Me entiendes? Y muy poco probable que vaya sábado y domingo. Bueno, irán los de Ponce, Guayanilla, alrededor. Pero,
no, pero el domingo pero toda
resto
la isla.
Por lo menos el día de la asamblea.
Todo el PNP mueve.
El día de la asamblea. ¿Y qué van a aprobar en la asamblea?
No sé, no sé si hay asamblea convocada. La del PNP, la última fue una junta estatal, pero se metieron 6.000 personas. O sea, hay que ver cómo es la
movilización. Algo tendrán que hacer para mover
los pero está brutal que las imágenes sean similares en los servidores públicos del PNP versus la convención del Partido Popular. Y va a ser el mismo fin de semana.
Servidores públicos, digo, ustedes están en el gobierno, que tienen más servidores públicos.
Bueno, por los de confianza. Por los de confianza, pero eso es una ínfima parte de los servidores públicos.
Mira, sobre la querella de Carlos
Díaz. Y mira, igual yo te puedo decir, usted tiene, los del Partido Popular tienen 41 alcaldías. Ahí hay más empleados de confianza.
Claro, eso es un buen punto. Es que estoy viendo como que en el caso de los alcaldes, tanto populares como PNP, ya llegaron a la conclusión de que la salvación es individual. Cada quien jala para lo suyo y yo mis recursos y mi movimiento es para lo mío. Los demás que allá arriba en San Juan que se defiendan, es como que la consigna. Yo sobre lo de Carlos Díaz le deseo suerte en la querella. Así que,
eso no va a pasar nada, pero cogió el titular.
Cogió el titular y hay un joven ahí, Saavedra, que vive un audio que está al lado de él, que cogió...
Se llama Brian Saavedra.
Para Brian Saavedra, que cogió también el titular. Oye, qué bueno, se pegó ahí un buen momento. El timing es bueno, Semana Santa no hay mucha noticia. Era un domingo de estos que todo el mundo está esperando alguna conferencia de prensa de algún político, pero como es más menguada en Semana Santa, pues tú ocupas el espacio y lo ocupó de manera oportuna, pero ciertamente está más que decidido que los puestos de confianza son los de tu partido.
De hecho
son los que establecen política pública, por lo tanto tú escoges los de tu partido de ordinario para que implementen la política pública que el partido ofreció, Iván, en la campaña. A veces tienes casos de gente que no son del partido, pero son afines a tu política pública y los nombras.
El tribunal, tanto supremo estatal como los tribunales federales, han reconocido incluso que tú puedes votar a un empleado por no ser de tu partido.
Sí, literal, en los de confianza. Porque va en contra de la política pública que tu partido quiere implementar y que tú dices que estás implementando. En los de confianza. Así que no hay. Pero escuchaba al muchacho a Brian y decía, no, porque imagínate, tú estudiando una maestría, un bachillerato, otra maestría, y que no tengas la oportunidad de trabajar en el gobierno. Y yo, muchacho, si tú estudias todo eso, aléjate del gobierno. Porque aquí el gobierno primero no es el más que pague, más allá de lo de confianza y demás. Y de hecho, el otro día con lo de educación, que se acaban los salarios ahí, que si 5.000, me acuerdo que los choferes, 4.500, ¿usted sabe lo que es el chofer de un jefe de agencia?
No, 7 días
a la semana. Y de una que se llama educación, que es enorme en el andamiaje ese burocrático. Mire, 4.000 y pico es poco, porque tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana, recoger a esa secretaria, estar con ella hasta las 10, 11 de la noche, ir a tu casa a dormir, bien, para volverte a levantar a las 5 de la mañana a buscarla.
Llevarle a una escuela a Guadilla y regresar a San Juan.
Sí, no, oye, mi hermano, mira, suave con eso.
Iván, en otros temas, este fin de semana se hicieron varios radiomaratones, lo que conocían como radiomaratones, en verdad son maratones porque están en la luz, además de...
Pero no lo transmitieron por radio, en ningún lado.
También lo transmitieron por radio, pero...
Vengan acá, llegue con su bolsa.
Llega con su bolsa, pero fueron a las luces, hicieron los dos, el PIB como institución recogió $130,316.61.
El PIB.
Y ese mismo día lo reportó, eso fue el sábado.
Pero si 130 mil pesos no son fáciles, difíciles de contar. Además, cada quien su alcancía la abre y la cuenta. Y
tú reportas ahí, mira,
yo te llevo una bolsita, eso yo lo veía. Pero cuando los hacían en el PPD.
Lo reportó.
Y a veces llegaban unos con una bolsa que...
En el caso de Jennifer González, que esto fue, ¿verdad? El Radio Maratón, que fue sábado. Vinieron ayer en horas de la tarde a decir el número, parece que tal vez se tardaron más contando. 200. ¿Por qué tú te ríes?
No.
Porque son más chavos, más difícil contar. $261,568.51.
Necesitas 30 horas más para contar 100 mil pesos más.
Está bien.
¿Verdad? Porque fueron 100 mil pesos más que el PIB.
Hay gente que, guarde que la campaña.
Le tengo una noticia a Jennifer González. Si recogió 200, ¿cuánto?
61.568.51.
Todavía le faltan 5 millones,
va a estar más o menos
465 mil más o menos para estar cerca de Pierluisi.
Pero fíjate, desde el punto de vista de Radio Maratón, los dos, de tú pensar que el PIB podía recoger 130 mil en un día,
Tú sabes que es eso, ¿verdad?
¿Qué?
Que la economía está buena.
Que le, sí, hay parte de eso.
La gente es más desprendida.
Hay parte de eso, pero también te refleja que hay un apoyo y una estructura distinta. Porque tú pensar que el PIB recoge... En los 90 había también bonanza económica. Y tú pensar que el PIB recoja 130 mil, que yo creo que en parte tiene que ver con este sentido de que la Alianza tiene alguna posibilidad de ser segundo y de posicionarse como la segunda fuerza política en Puerto Rico. Y en el caso de Jennifer González, sabiendo el problema que ha tenido para recaudar fondos, es una cuestión, tú lo ves todos los meses, mientras el gobernador en el curso, incluso en algún mes recoge 1,000,000 pesos, ella recoge 150, y eso que algunas veces le trae dinero que ya había recogido de como comisionada residente.
Yo tengo mis suspicacias.
$261,000 es una suma respetada dado sus circunstancias.
Yo tengo siempre mi suspicacia con los radiomaratones, los telemaratones en política, porque es una bonita manera de darle la vuelta a los topes de la ley electoral, ¿no? Tú sabes, ay, fíjate, mira todo lo que recogimos en alcancía. Fue una alcancía de tal luz, otra de otro lado, otra de... sí, claro, chévere. ¿Y qué te resta y qué te descarta que llegue uno con una bolsa de cash? Y ¡pa! Aquí están, el de las luces.
Sí, el hecho del Radio Maratón es que el que te dan los 2.5 pesos en la calle, no, como es menos de lo que establece la ley para pues tú poner tu nombre, reportarlo. No tienes que reportar. Entonces, de momento alguien podría dar 100,000 pesos y tú decir que lo recogiste peso a peso.
Sería lindo.
Sí. Podría ser una posibilidad, pero no necesariamente.
No, es complicado, mira, es complicado.
Digo, sí. Además de que eso no lo es bien difícil coger, a menos que alguien adentro diga, mira, sí, en verdad.
Mira, yo tú puedes ONG de las reconocidas en Puerto Rico, como CEL de Puerto Rico, MDA, la Asociación contra la Distrofia Muscular, déjame ver cuál otra que hizo un evento similar hace poco, se me ve el nombre, está Susan G. Comey. O sea, ONGs que están todo el año, Ramón, todo el año promoviendo el radiomaratón o el telemaratón del año que viene. Se le unen empresas, ¿no? A nivel corporativo, que de estas que son de detalleo, ¿no? El fast food, el supermercado, la cadena de farmacia, lo que sea, se le unen y ponen alcancías, ponen a sus empleados a donar todo el año para reportar ese día, mira, todo lo que recogimos en nuestra empresa, en nuestras sucursales. Oye, y a todo fuete llegan 1,000,000 y 1,100,000 y están todo el año en eso. 200 y pico, un candidato complicado.
Se movieron por toda la isla.
Mira.
¿Tú crees que no?
Chacho. A mí se me cayeron hace como 2 años o 3, una muela de la parte de atrás. Me puse un implante, me salió en 3,000 pesos porque no eran de leche los dientes, ¿sabes? Me dijeron, no son de leche, gallo.
Eso cuesta.
Ese implante cuesta 3,000 billetes y no lo cubre el plan, ¿sabes? Que si el tornillo, la cosa, la otra cuestión. A mí se me cayeron los dientes, pero no fue de leche, ¿sabes?
Pero allá con la estructura que pueden tener,
yo prohibiría los radiomaratones y los telemaratones en campaña, pero obviamente eso chocaría con la primera enmienda, así que no lo voy a proponer.
Bueno, hay gente que ha propuesto que todos los donativos sean registrados, ¿verdad? Que no se pueda dar donativos no sin información, anónimo. La palabra en el código electoral es el código electoral, no, la ley 222 de campaña. Eso. Es anónimo, pero es complicado porque tú tienes los diferentes tipos de candidatos. Lo que sí se ha hecho es que se limita, ya de cara a la elección general, el porciento de donativos anónimos que tú llegar. Puedes tener versus lo que te vas a gastar, ¿verdad? Creo que está en el 30% ahora. Y es un poquito para, reconociendo que se presta para otras cosas. Pero bueno. Igual, mira, si hecho, tú tienes a alguien
hicieron,
que
quiera... Lo que hicieron fue irse por ahí, Jennifer tenía 1,000,000, dijo, recoge cerca el 30%.
Por ahí.
¿Cuánto no, es 260 y pico? Casi
no,
el 30.
No la aplica en el
evento. No aplica primarista. En el evento primarista, pero a lo mejor salvaguardando.
Que tú sabes, que tú sabes
para que no se vea mal, no le pongan más de 300.
Desde Citizen United, ¿verdad? Si tú tienes, esto se presta para que si tú tienes una persona que quiere dar por encima de los topes, el tope es 3,100 hoy en Puerto Rico. Si quiere dar por encima, qué sé yo, tengo 100,000 pesos y los quiero, no lo puedes dar caballo porque es que te pasas del tope. Hoy un poco después de Citizen United, una decisión del Supremo de Estados Unidos del 2010.
Las corporaciones.
No, lo haces como gasto independiente, pues esa persona que haga su campaña, independiente a la mía, a favor...
Ahí vienen los PAC,
los super PAC, los PAC, que siempre los ha habido, pero ahora obviamente
ahora
con, sin limitación de gasto...
Pero ahora están más
cuando
liberales.
Son gastos independientes.
Ahora están más liberales porque Citizen United le dio la prerrogativa, lo hacen los sindicatos y pues lo hacen las corporaciones.
Yo aquí metió ¿cuánto? ¿1,000,000 de pesos?
1,000,000 de pesos. Entonces la persona que coordinaba... El auspicio económico de la CIU en la campaña era el mismo que
el fundador de Victoria Ciudadana, Roberto Pagán.
Ahí no hubo coordinación. Pues, ¿te acuerdas lo de los dientes leche?
Sí. Es como, tú recuerdas que...
Pero es el bipartidismo, para el corrupto.
Para el 2000.
Entonces, si Victoria Ciudadana ganaba la gobernación, vamos, en la hipotética situación
de o la alcaldía de San Juan, porque donde vas a meter
o la alcaldía de, o la alcaldía de
esa
San Juan.
Era la unión de San Juan. Le hicieron firmar un pacto. ¿Te acuerdas el pacto que firmó?
Por eso. ¿A dónde iban a ir los chavitos del municipio de San Juan de las cuotas?
Manuel Natal firmó un
de
pacto.
Hecho, ah, no, Yulín le firmó.
Le firmó. Le reconoció la unión sin tener que reconocerlo.
Obligación del municipio autónomo lo hace. Le reconoció la unión y le dio esa chauchita de dinero. Sin ningún tipo de asamblea para que los empleados
lo
dijeran si querían coger esta o coger esta otra, y en un proceso bastante irregular, porque ponían un papelito en los bulletin board bien chiquito en una esquina, mira, tienes tantos días para que desafiliarte de la unión que te puse, si no te los voy a descontar, y nadie lo veía porque nadie veía el papel
ese. y después de cara a la elección, Manuel Natal, candidato por Victoria Ciudadana San Juan, firmó un pacto con SPT, Unión de San Juan, de que iba a reconocerla, de que le iba a dar derechos, de que qué sé yo qué
diantre. Todo lo que pidieran.
Pero imagínate. Entonces, después de eso, esa unión mete también eso, 200, 300, 400 mil pesos en su campaña, entonces aquí no pasa nada.
Eso no es lo mismo de lo que hace el empresario que dona o que crea el
superpar. Pero peor, pendiente. Porque con ningún empresario tú firmas un contrato de que te voy a reconocer X o Y.
De hecho, sería ilegal.
Pues imagínate.
Sería ilegal porque el empresario tiene que ir a subasta.
Lo de campañas coordinadas es que...
De hecho, vi que los de Manuel Natal, los de Victoria Ciudadana, en redes sociales, en parecidos, siguen arrastrando aquella vaina de que Miguel Romero estaba embarrado con los contratos del asfalto, por el sobrante del asfalto de aquel día, que todos se archivó en todos lados, pero que ahí los federales están. Y yo, pero es que esas empresas nunca le dieron ni un solo, no se llevaron ni una sola subasta.
Nada,
de hecho, hubo una que se llevó una subasta y se la cancelaron después. Entonces, ¿por dónde le entra el agua al coco? De que los federales y que están ahí, que bueno, que creo que Miguel Romero está casi esposado, dicen. Y tú dices, pero ven acá, ¿de dónde sale la
vaina? Eso es lo que les queda.
Por esa charlatanería van a llegar tercero en San Juan. Apúntate por ahí.
No, van a llegar
que
tercero.
Que Telestela va a ganarse a Manuel Natal. Dale.
Dame cheque si tenemos la esposa. Yo creo que
no,
le hicimos
no tenemos ya, ¿no? Ahí. No la tenemos.
Ah, la hice con Ferdi.
Con Ferdi. Ah, pues yo me uno. Pues
dale,
entre Ferdi y yo te invitamos.
Por la estructura que tiene San Juan, no es porque si Manuel Natal, que ha hecho un trabajo político bueno en San Juan, o sea, a nivel del electorado de San Juan.
La estructura
de
Yulín.
Va a llegar el segundo.
Telestela va a llegar el segundo, ya tú verás. Apúntalo por ahí.
¿Qué tenemos?
No, en ese mismo almuerzo nos unimos, porque entonces Ferdi y yo spliteamos y
perdemos.
No, papá,
son
almuerzos distintos. Y si tú ganas, nos pagas los dos.
Almuerzos distintos.
No, almuerzos distintos. O hacemos cualquier inmediato, pero yo estoy convencido hoy que con estos disparates, la poca seriedad con que Natal y su corillo está llevando la cosa en San Juan, Telestela no es mala candidata. Telestela va a ser un gran papel, Iván, apúntalo. Deja que la cosa empiece a cuajar. Parece que todavía Trump, no tiene primaria ni
Trump
nada de eso.
Y esta gente de izquierda, como Natal, no son distintos. Ellos tienen un hate speech, ¿verdad? Algo, un discurso de odio que levanta sus bases. Sí, eso que no. Tú escuchas, que tú ves irrazonable de Natal, él tiene su muchedumbre, que para eso es Dios.
Ah,
sabes, eso es
a
lo
eso
que
súmale,
es.
A eso súmale, que yo no sé si ustedes los penepos lo han hecho o lo van a hacer, pero eso súmale que de esa lista electoral de San Juan se van como 3,000 y pico en las recusaciones. Cuando vengan las recusaciones ahora.
De hecho, hablé con Cheito Madera, el del precinto 3, que fue donde más movilizaciones hicieron. Yo siempre lo he dicho, de hecho, hay un periodista del Nuevo Día.
Sí.
Que en un apartamento.
Viven como 10.
Viven como de un apartamento de una unidad. Viven como 10 personas.
Hospedaje de Santa Rita.
De Santa Rita, sí. Electores.
Eso es así.
Y por lo menos en el precinto 3, que fue donde más hicieron eso, que va Prado, se pegó.
Me dicen.
Están recusando a toquear.
Me dicen que eran como 3,000. Raro. De sospecha, cuando tú sumabas unidades de vivienda y direcciones en Santa Rita, Río Piedras, toda esa área, que aparecían 20 viviendo en un apartamentito de un cuarto. Así que esos se irán a pique y van a sufrir una merma en San Juan, porque, oye, mira, los que le dicen a todo el mundo que hacen trampa y que si tramposo y todos los demás son tramposos, miren, las elecciones pasadas metían 10 en un cuarto para registrarlos en San Juan, aunque no vivieran en San Juan.
Iván, con eso terminamos el programa, nos despedimos, no se despeguen.
Por ahí, Alex, grabando. ¿Quién tú tienes por ahí, Alex, que estás grabando?
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.